A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Libros, Más Libres. Yo soy Catalina Bretti y hoy contamos con una invitada muy especial, Laia Creus Delicia.
Buenas tardes.
Bueno, el libro de hoy es Rebelión en la granja, de Orwell. Parezco una fan de Orwell y siempre traigo libros de Orwell. Y mi primera pregunta hacia Laia es si nos podrías hacer un breve resumen sobre este libro.
Sí. Bueno, tal vez siempre hables de Orwell, pero es que también hace unos libros que dan muchísimo para hablar. Es decir, en este en específico de Rebelión en la granja es como un tipo de fábula distópica, ¿no? O también podríamos, si indagamos más en él y comprendemos más lo que escribe Orwell, como una sátira política. Pues es como una crítica, todo el libro, a como el totalitarismo que él expresa sobre el estalinismo. Todo reflejado con un simbolismo de una granja, en el cual los animales se revolucionan contra su amo, pues ellos dicen que el hombre se aprovecha de todos sus productos y los animales no se quedan con nada. Entonces, a partir de esa ideología, crean como si fuese un movimiento político parecido al estalinismo, pero ahora con el nombre de animalismo, en el cual comienzan a tener bandera propia, himno propio, unos tipos de mandamientos de lo que se puede hacer y lo que no. Pero lo curioso y lo interesante del libro en sí es que George Orwell intenta reflejar cómo ese espíritu de buscar la libertad y la igualdad entre todos acaba con que unos intentan tener más poder, pues cada vez que alzan el poder, intentan tener más y más, lo que desemboca a que al final como que vean entre los animales, que en principio eran todos iguales, ven desigualdades y reinan más, por ejemplo, los cerdos, ¿no? En este caso. Y eso al final deriva con un golpe de estado de unos otros animales y al final pues, nos demuestra que lo que se pretendía ser que todos los animales eran iguales, pues al final se acaba el cerdo, el cerdo protagonista, ¿no? Que era el cerdo Napoleón, sí. Pues acaba reconciliándose con el hombre, ¿no? Al final, del que tanto criticaba, se acaba reconciliando, ¿no? Y a mí una cosa que me da mucha gracia que escribe George Orwell es que al final hay como si dijésemos una simbiosis entre el cerdo y el hombre. Pues sí. Al final, y sinceramente esto tal vez en la época creó mucha polémica, porque dice, no sabían diferenciar el cerdo y el hombre del cerdo.
Sí, incluso en su época no dejaban publicar su libro. Estuvo en 4 editoriales y no le dejaban publicar su libro. Y esto podemos traer en la mesa sobre la libertad de expresión. Es esa de que había, él iba buscando y quería declarar estar en contra de Orwell, o sea, del estalinismo, pero no lo dejaban.
No.
Y hay una frase de Voltaire que tú me comentabas antes, sí. A ver si me la puedes...
Sí. Sí, que antes lo comentábamos, que esto de la libertad de expresión, ¿no? De que no le dejaban publicar por el tema del estalinismo, porque al final Inglaterra, o sea, George Orwell, creo que la biografía dice que él vivió en India, ¿no? Pero al final India en esa época era parte de Inglaterra, ¿no? Y al final Inglaterra y Rusia estaban, bueno, la URSS estaban aliados, ¿no? Entonces, ir en contra de la URSS, claro, algunas editoriales pues tenían miedo, ¿no? De lo que podría provocar publicar a partir de en su editorial este tipo de libro. Y lo que dice Catalina de Voltaire es que esta libertad de expresión cuestionamos si se puede decir todo, pues Voltaire con su pensamiento tan liberal, ¿no? De la Revolución Francesa afirmaba la frase de detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y esto ya es una cuestión que abre debate de si nosotros somos capaces de poder expresar todo lo que pensamos de forma libre, sin que nadie nos diga qué opinar y qué no. Es decir, tenemos el derecho a decirlo.
Yo considero que sí, propiamente está en la Constitución y en todos los códigos posibles. Y sí, es un derecho que tiene la persona, más allá de no abusar de él y sobrepasarse para hacer cualquier caso de abuso, tipo bullying o xenofobia, racismo. Pero por otro lado, más sobre ideológico, no sobre un pensamiento moral o cultural, sino un pensamiento de política. Yo creo que estoy a favor de lo que dice Voltaire, porque uno debe dejar que la gente piense como quiera pensar. Luego, si estamos de acuerdo o no, es otra cosa.
Claramente, yo opino exactamente igual que tú. Creo que, como dices tú, ya en el título preliminar de esta Constitución, que afirma los derechos fundamentales que tenemos las personas, afirma esto, ¿verdad? La libertad ideológica, ¿no? El libre pensamiento, de escoger la religión que queramos. Y esto es lo que yo siempre, cuando hablo con las personas, incentivo, de que si ellas opinan diferente, que lo hagan. Al final, realmente afirmo y creo que si defendemos que estamos en un Estado democrático, la democracia no tiene un único color, ¿verdad? Es decir, es como si tuviésemos que imaginarlos la democracia como una carretera con diversos carriles, y mientras tú no salgas de estos carriles y te vayas hacia el fondo, no caigas del precipicio con el coche, esos que serían estos límites constitucionales, pues tú puedes decir todo lo que tú quieras. Claro, lo que dices tú, yo diría que esta libertad de expresión que debemos defender y debemos protestar, de opinar lo que queramos, siempre va a tener sus límites en la libertad de la otra persona. No podemos pasar esta libertad que tenemos a la otra libertad que tiene la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Que con la libertad de expresión no podemos confundirla, por ejemplo, a cometer delitos de odio o cometer expresiones que puedan ofender a la otra persona. Esto ya creo que choca con lo que es la libertad de expresión.
Sí, que debemos preservar, o sea, debemos luchar por nuestros propios derechos y debemos preservar totalmente esa libertad de expresión. Pero como decías, no hay que pasarse. Por lo tanto, cuando hablas de democracia, me hacías acordar al libro que al principio, cuando hacen la rebelión contra su dueño humano, se reunían cada semana para escoger qué tareas se hacían cada uno y votaban. En ese momento es democrático, todo va muy bien, hay dos cerdos que son como los dos líderes, que es Napoleón y Bolas de Nieve, es la traducción al español. Y luego Napoleón, sucede en unos eventos que es la derrota a Bolas de Nieve, y Napoleón elimina esa democracia, elimina ese poder expresarse, ese poder comentar cada uno de lo que sentía a través del voto, porque vemos que la mayoría de animales no saben leer o no saben escribir, ese sentido de la educación, y elimina esa democracia de poder votar y decide que él mismo podría decidir sobre eso.
Esto es claramente lo que dices tú de no poder leer, claramente un reflejo de lo que tanto pasó cuando hubo la Ilustración, ¿verdad? Que comenzamos las personas a entender lo que leíamos y a tener nuestro pensamiento crítico. Esto con el cerdo Napoleón, lo que pasó, que hace George Orwell un grandísimo simbolismo y paralelismo con Stalin, cuando una persona, si bien tal vez en el momento de la rebelión tenía unos objetivos bastante claros y bastante, como dices tú, democráticos, ¿no? De intentar la igualdad, democracia. Al final, si las personas tienen su pensamiento crítico, que todas las personas estén de acuerdo, es bastante, incluso diría, imposible. Por ello, cuando suprimió, claro, al ver que estaba con el poder, pues cuando una persona alcanza el poder, se vuelve más avaricioso, más ambicioso. Entonces, para que no le quitaran ese poder, suprimió la democracia de las personas. Y es que al final, esto es lo que pasa con todos los totalitarismos que hemos tenido en la historia. Ha pasado eso. Al final llega una persona que tiene este don del habla, convence a las personas, le dice que va a haber un futuro mejor, y también esto en el libro pasa, que siempre está recordando que antes de la rebelión vivían peor.
Los amenazaban. Les decían, ay, por ejemplo, les daban más comidas a los cerdos, y decían, y los animales protestaban al principio, y entonces ellos decían, no, porque si no le damos más comidas a los cerdos, va a volver el peor, el mal, el antes, va a volver el dueño humano. Entonces, siempre ese argumento era irrebatible y por lo tanto siempre lo utilizaban. Un caso muy similar con la historia de la humanidad. Y es ese abuso de poder que estabas diciendo, que una vez que se apodera del cerdo, del humano, es imposible evitarlo,
sí.
Porque siempre quería más.
Sí, también como has dicho tú antes, ponían unos mandamientos, ¿no? Unas normas dentro de la sociedad, es decir, iban con este ideal de que todos los animales eran iguales, haciendo referencia, por ejemplo, con Stalin, que decían todos somos iguales, los pobres y los ricos, tenemos que ser todos iguales. Pero al final luego vemos que a lo largo de la historia van poniendo diferencias totalmente claras entre cuáles son más intelectuales, unos tienen más fuerza que los demás. Incluso hay un momento, incluso se preocupan en si podrían incluir dentro de la rebelión de la granja a las ratas también. Claro, como caminaban de dos patas y no eran de cuatro patas y comenzaban a cuestionar por eso. Al final, yo creo que una sociedad siempre que se ha intentado organizar, ya sea de cualquier tipo, ya en la prehistoria, ya luego cuando hemos ido siendo sociedades más organizadas y hemos ido progresando, siempre ha salido este carácter, ¿no? de intentar poner normas, y estas normas seguramente iban implantadas de si ya sea el más intelectual, el más fuerte, el que sabía hablar mejor. En este caso, por ejemplo, el cerdo Napoleón, como sabía hablar mejor, convencer a las personas, pues intentaba convencerlos que él era el único capacitado para poder organizarlos, y que ellos no sabían escribir, no sabían leer, no tenían este pensamiento crítico, no podían opinar de ciertos aspectos, y por eso él era el único que podía opinar o decidir sobre las cuestiones del día a día.
Sí, totalmente. Orwell, a mí realmente esta obra me parece triste en un aspecto, porque Orwell demuestra que está totalmente decepcionado con el concepto de comunismo que tenía Marx o el mismo Lenin, porque para mí al principio el primer cerdo que aparece, que es el viejo comandante, es Lenin. Sí. Está profundamente decepcionado de toda esta ideología de luchar por el trabajo para mantenerse todos iguales. La aplasta totalmente el cerdo Napoleón, Stalin. Y es aquí, este libro para mí es un pre-1984, porque los dos hablan como de lo mismo. Orwell quería demostrar sí o sí
una sociedad distópica. Hablan de conseguir una sociedad, cómo podemos llegar a conseguir una sociedad distópica. La verdad que vemos que se escribió, creo, en el 1945, fue publicado en 1945, pero es que no se aleja mucho de la realidad de hoy en día. Es decir, se puede aplicar al 2024, se podrá aplicar al 2035, de aquí 10 años o 11. Y eso que dices tú, George Orwell tenía bastante claro lo que pasaba en la sociedad. Es decir, ya vemos que esto no va por épocas o por etapas, esto va a una cosa natural que tenemos las personas.
Sí, es esa corrupción del idealismo que se presenta, porque poco a poco ellos tenían unos 7 mandamientos que decían no usarás ropa de los humanos,
sí.
Porque en el comunismo usan todas las mismas ropas, tipo, trabajan todos por igual, concepto de no individualismo. Entonces, no beberás el alcohol que beben los humanos, no dormirás en sus camas y no matarás a otro animal. El último mandamiento es todos los animales son iguales. Y se ve en la novela cómo poco a poco todos estos 7 mandamientos los van cambiando. Por ejemplo, el de la cama. No dormirás en la cama de un humano. Y en vez de eso, al final añade con sábanas. Entonces van mintiendo, hacen una manipulación de la verdad que hace que la propia persona se plantee si todo lo que ha vivido es real o no.
También ese de todos los animales son iguales, al final acaba el libro con todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Es eso. Al final, Lenin, por ejemplo, debía tener un pensamiento, pero Stalin lo radicalizó todo. Esto también se ve después en el propio libro. Teníamos al viejo mayor, que acabó muriendo, y luego el cerdo Napoleón radicalizó todo. Si bien podía ser una rebelión que tenía un espíritu, como he dicho yo, de todo ser una comunidad, buscar siempre la igualdad, al final lo radicalizan todo y siempre intentan ver los beneficios, pues, o sea, ven las atribuciones personales por encima de la atribución general. si ven que serán, si saldrán más beneficiados de ellos, pues acaban perjudicando a la sociedad.
Y también les come el poder. Por ejemplo, al ser de Napoleón, que sería Stalin, hace desaparecer a Trotsky en el mundo de la historia, que sería como el cerdo de bola de nieve.
Sí.
Y es como... Y luego hace que todos los proyectos que tenía bola de nieve eran suyos y miente totalmente.
Por el miedo. Es simplemente por el miedo de que otra persona pueda ocupar tu lugar. Este miedo nace en el momento que tú ves que otra persona está equiparablemente a tu nivel. Si ves que otra persona está equiparablemente a tu nivel o incluso tiene más conocimiento, tiene unas ideas que sinceramente son mejores que las tuyas, ahí nace el miedo de que te pueda ocupar tu lugar. Y es por ello que también pasó, como dices tú, en la historia real, de que mandaron a matar a México a Trotsky, y en el libro pasa entre los dos cerdos más protagonistas.
Sí, y además del miedo, yo creo que es la importancia de la educación y de la conciencia política que se tiene, porque en el libro, o también en la vida real, y todos van repitiendo. Si lo dice este, nada, tiene razón. Por ejemplo, el boxeador, que es una de las personas que existe, que de protagonista, él dice, si lo dice Napoleón, va a misa.
Por eso lo importante siempre es leer, informarte de todo.
Y no tener una lealtad ciega hacia nadie, tener un pensamiento crítico.
Tener un pensamiento crítico de cualquier cosa, cuestionarte el porqué de las cosas. Y no creerte solo lo que dice una persona, porque al final pasa esto. Si no sabemos de más, no leemos, no sabemos otras opiniones, solo creeremos lo que nos dice una persona y tendremos un pensamiento único, una línea recta, sin desviaciones. Y lo importante en una vida para poder progresar como sociedad es tener desviaciones. Si no, al final, lo hubiésemos continuado como el antiguo régimen, seguiríamos así con el absolutismo hoy en día, por ejemplo.
Sí, también relacionarse con otros países.
También.
Porque eso es lo que hace crecer a los propios del país y a los que están fuera de él. Y por último, quería destacar el papel de la memoria histórica, que en Rebelión en la Granja es muy importante porque, como si se manipula la verdad constantemente, se pierde, es la pérdida de esa memoria histórica que afecta a la capacidad de las personas, de la identidad de ellos mismos.
Totalmente. Esto a mí me pasa aquí en España mismo, que es totalmente importante estudiar historia. Cuando la gente pregunta, ¿por qué estudiamos historia? Es totalmente importante. Tenemos que saber esta memoria histórica para entender dónde estamos y cómo hemos llegado aquí. No podemos admitir que haya personas que alaben, por ejemplo, el franquismo como si hubiese sido una cosa buena. Sí, tenemos que estudiar qué pasó, qué les pasó a la gente, como también en cualquier otra etapa. Pongo el franquismo como ejemplo, pero por ello la memoria histórica, como dices tú, marca nuestra identidad y tenemos que recordarlo. Y por eso se tiene que seguir enseñando.
Y por último, me gustaría preguntarte, ¿por qué recomendarías este libro?
A mí todos los libros de George Orwell y todo este tipo que trata sobre sociedades distópicas o utópicas del futuro, pero sobre todo distópicas, me parece totalmente recomendables a las personas de cualquier edad, ya seas pequeña, mi edad ahora que soy adolescente o incluso más mayor. Importante en el sentido para ver este pensamiento crítico, ¿verdad? Es decir, ¿por qué la importancia del conocimiento? ¿Por qué la importancia de no creer solo de lo que dice una persona? ¿De por qué es importante vivir en democracia y por qué es importante poder tú expresar tu opinión y tener esta libertad de expresión? Por ello se ve, porque si una persona sigue ciegamente lo que dice una persona, puede llegar a pasar esto de que se creen desigualdades y se cree un poderamiento de una persona que realmente no busca tu beneficio propio.
Muchas gracias, Laia. Y por eso debemos leer Rebelión en la Granja y todos los libros anteriores que recomendé. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el siguiente.